feel the heat. I wanna own the night. I wanna feel the beat. 15 horas 47 minutos. Estamos en Gijón, que hay alivio, con la victoria, porque eran dos derrotas consecutivas y el Sporting se pone a dos puntinos del playoff, justo.
Sálvese quien pueda. ¿Cómo está la Hypermotion esta,
Tremendo. Bueno, como siempre.
Entre el segundo, que tiene 38, y el Sporting noveno con 33.
Escúchame, del cuarto para abajo me creo cualquier cosa. Del cuarto para abajo me creo cualquier cosa, incluido contra el Sporting.
Oye, pues yo ya tengo más optimismo que antes.
Dame datos.
Sí, bueno, lo has dicho tú, que no ha empezado bien el año atrás el Sporting. Ha encajado 8 goles en 3 partidos y tengo que comentarte ese tridente, el Gelaver, Otero, Dubasín, que es el God de los 30 goles que ha marcado el Sporting. De los 30 que ha marcado el Sporting, 23 los han firmado entre estos tres. O sea, hay una God dependencia absoluta.
Que no coja un catarrín.
Ninguno.
Que no cojan un catarrín, que se tapen bien por la noche. Claro, decía Borja Jiménez que el equipo había tenido pegada, 4 goles en 5 tiros.
Contento porque hemos tenido esa pegada que nos ha faltado otros días, pero bueno, con ese margen de mejora que os digo que tenemos siempre, habrá que analizar el partido. Hemos tenido, creo que, esa capacidad de la segunda parte de defender situaciones muy de la categoría, de envíos laterales, de estar en un bloque más bajo. Creo que los cambios nos han ido haciendo cada vez más fuertes y creo que hemos terminado el partido bien.
Le compro lo de los cambios, eso de defender bien en bloque bajo. Bueno, lo hablaremos ahora porque hay que hablar de cosas en el tiempo de opinión y del mercado, que también están pasando cosas en el Sporting, que va muy tieso el Sporting de pasta y necesita dos fichajes, no uno. Tiempo de opinión del Sporting.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Vamos allá, abrimos tiempo de opinión del Sporting. Marcos Martín, COPE Gijón. Muy buenas, Marcos.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, bien, ¿no? Una victoria necesaria, justa y necesaria.
Sí. Bueno, sí, justa, sí. Cuando hay efectividad, pues es justa.
La verdad que fue todo lo contrario a lo de Cádiz.
Claro, es que
todo lo que no pasó en Cádiz pasó en León.
Me está haciendo la pregunta para pillarme, que dije yo el lunes pasado. A mí me gustó más el Sporting de Cádiz que el de León.
Sí, la verdad que sí.
Pero acabé más contento después del partido de León. ¿Para qué te voy a engañar?
Javi Barrio, El Comercio, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Pablo. Bueno,
es así, hay que ser efectivo en la vida en general.
Sí, yo creo que, y en este partido más si cabe, ¿no? Me parece que fueron 5 tiros a puerta y metiste 4. Bueno, lo que tú decías antes, ¿no? Lo que te faltó el día de Cádiz seguramente, pues lo tuviste en León, pero bueno, aún así el partido me deja dudas y sensaciones un poco encontradas en cuanto a lo defensivo, ¿no? Porque me parece que no es la línea que tiene que seguir el equipo, que lleves 8 goles encajados, me parece que son en los 3 últimos partidos.
Escucha, y Borja no se cree ni él lo de defendimos en bloque bajo y defendimos bien. Y dice, no defendiste bien. El Sporting no defendió bien el otro día, lo que pasa es que le metieron solo 2, pero le pudieron meter unos cuantos más.
Bueno, mi impresión, yo estaba en la rueda de prensa y viéndolo un poco, también gestos, la imagen, me dio la sensación de que no estaba tampoco para tirar cohetes con el partido, Una cosa es que evidentemente necesitas ganar, era importante por el momento en el que venías y demás, y 2 partidos que fueron muy duros de encajar y de analizar, pero sí me dejó esa sensación de que, bueno, no, o sea, lo vi bastante serio, vamos, para lo que tiene que ser, pues después de ganar un partido y demás. Me dio la sensación de que no estaba conforme con el partido, que por otra parte sería lo lógico, ¿no? Porque creo que el partido admite también mucha letra pequeña.
Bueno, es que el Sporting con lo que puede estar satisfecho es con la eficacia arriba, que es verdad que en algunos partidos al Sporting le falla, pero bueno, que al final son los números de Dubasín, Gelabert y Otero, que son muy buenos números. Pero en defensa es exactamente lo mismo que en Cádiz. Si en Cádiz el Sporting mete 2 más de las muchísimas que tuvo, hubiese ganado 3-4 y estaríamos hablando de lo mismo, de otra victoria, y seguramente analizando o asumiendo de manera diferente lo que es una realidad, que es el Sporting en defensa son unas hermanitas de la caridad.
Yo lo decía antes, tengo la sensación de que en ataque necesita suplentes el Sporting y en defensa titulares.
Es que la semana pasada nos preguntaste por el mercado de fichajes y yo, con muy buen criterio, es decir,
hombre, claro.
Me con el dinero que tiene el Sporting, el poco dinero que tiene el Sporting,
que es muy poco, sí,
lo va a destinar a un futbolista para que descanse Juan Otero, que tocamos madera, que no se lesione y que no tenga ningún problema como Gelabert y Dubasín.
Pero dijiste pero es delantero que... los dos, ¿no? La semana pasada.
No, yo dije que a mí lo que más me preocupaba de la plantilla del Sporting y que quería ver a Brian Oliván, que lo vi en León, era el lateral izquierdo.
Bueno, eso yo creo que bien. Brian, con sus cosas. Mejora lo que había.
Sí.
¿Sabes qué pasa? Que te cuesta ver que la urgencia del Sporting sea un defensa central cuando vienes de un verano en el que has fichado a dos. No sé, me cuesta dar ese paso que ahora vas a tener que fichar a un tercero que tienes, que sí está en un momento de debilidad, como lo quieras llamar, también la alternativa de Diego como un posible central. No sé, no creo que estés mal por número, quizás sí por calidad.
Tampoco estabas mal por número en ataque, ¿eh? Quiero decir, bueno, tenías un delantero que era Juan Otero.
Tenías tres delanteros, claro, otra cosa es el nivel. Si aquí el problema es el nivel, no es el número.
Claro.
El problema en el ataque es que yo creo que tienes tres de los mejores jugadores de la categoría, y en el caso concreto de Juan Otero, pero para mí no tienes una alternativa. Tu alternativa no puede ser un jugador que el año pasado estaba en tercera división, con todos los respetos, pero que no tiene mucho bagaje en segunda división.
Javi, el problema es que las dos cosas son verdad. O sea, sí, tanto lo de arriba como lo de atrás.
No, y el problema es que atrás no estamos hablando de alternativas. O sea, atrás estamos hablando de problema titular. Con los titulares.
Es que el que venga sería para titular. Es claro, que ese es el problema, que Perrín y Pablo Vázquez, que efectivamente dice Javi que llegaron en verano, pero es que ninguno de los dos han sido... y yo fíjate que lo dije varias veces, que creía que el Sporting había mejorado lo de atrás con respecto a Maras y Robert Pierre. Y lo sostengo... pero tampoco te da para lo que quieres, que es subir. O sea, al final, Pablo Vázquez y Perrín, yo creo que no pueden ser titulares en un Sporting de Gijón.
Si tu premisa es ser un equipo que encaje poco para sacar los puntos, claro, no, no, la sangría defensiva de los últimos tres... Al Racing le da igual, porque el Racing sabe que va a meter tres goles por partido. ¿Qué más le da encajar uno o dos?
Que mira, ahí, en el caso del Racing, yo lo quería traer a este tiempo de opinión, porque hablamos muchas veces de la dirección deportiva del Sporting, el tema del 9. Chema Aragón. Director deportivo muchos años del Mirandés, ahora en el Racing de Santander, un tío que lleva viendo fútbol desde hace muchos años. Yo le conozco muy bien porque coincidí con él en Salamanca cuando él estaba en el Guijuelo. A mí me parece un gran director deportivo. Firma a Manex Lozano, que no había debutado con el filial del Atleti en primera ref. Estaba en segunda ref el chico, con el Baskonia. Y le firma para un proyecto para subir a primera división, que yo me imagino que mucha gente diría, pero este está loco. Bueno, pues eso es un director deportivo. Imagínate Manex Lozano en el Sporting. Javi, Marcos, o sea, imaginaos a ese delantero ahora mismo en el Sporting.
Sí, ahora.
Bueno, pero... yo soy muy de la dirección deportiva, de la estructura en general deportiva que tiene el Racing, ¿eh? A mí me gusta mucho, ya no ahora solo Chema Aragón, sino antes Mikel Martija
también,
creo
sí.
Que es un profesional súper contrastado y es gente que está muy engrasada en el fútbol profesional a todos los niveles y en todas las categorías, y lo que dices tú, que saca un jugador de repente de una categoría que nadie desconocía, incluso parece hasta extraño que el Athletic lo tuviera ahí un poco oculto, pero es que de eso se trata, de tener profesionales que estén sobre el terreno, que tengan sobre todo muy controlado el mercado español en segunda división, porque al final es una categoría muy particular, eso no quiere decir, pues oye, que te saques algún fichaje de la manga, y yo creo, sigo diciendo que es una de las cosas que le faltan a Orlegui desde que llegó al Sporting. Bueno. Me parece que no le ha costado mucho aterrizar en el fútbol español y me sorprende, teniendo en cuenta que haces una inversión millonaria para comprar un club y que creo que eso lo tenías que tener más planificado con profesionales, pues evidentemente que controlen mucho sobre el terreno y vamos... yo el modelo sigo sin verlo, sin entenderlo. Me cuesta creer que el Sporting no tenga un director deportivo al uso, llámalo como quieras, pero bueno, un profesional que controle clubes, agentes, sí. Directores deportivos y el mercado.
Pero este caso concreto yo creo que viene heredado, ¿eh? O sea, no es una cuestión de Orlegui. Ya en la etapa de Fernández yo no recuerdo ningún fichaje del Sporting mirando una categoría por debajo de Segunda División B. Y creo que tiene que ver además mucho con...
¿Con la reacción de la gente?
Sí. Con lo
pero
que
yo creo que eso les influía más a los anteriores que a estos.
Estos, claro, por eso es que estos yo creo que hasta tienen cierta justificación, porque efectivamente estos no es que no conozcan el mercado de Primera Federación, es que no tienen ni idea de lo que es el fútbol español
ahí
en general.
Está. Es que directamente pasan.
Partimos de esa base. Pero tú hablas ahora del delantero del Racing. Ahora que le hemos visto contra el Barça, que hizo un buen partido, que lleva dos goles en dos partidos, tú imagínate que cuentas aquí en Deportes Cope Asturias que el Sporting va a fichar a un delantero del juvenil del Athletic de Bilbao para ser titular o suplente de Otero. ¿Qué diría la gente?
Sí,
¿qué diría la gente?
Seguramente.
Porque si esto es este año, pero si es el año pasado,
pero en cuanto...
la gente, ¿sabes lo que diría? Que tienen a Madu en el filial.
Ya, pero en cuanto lo vean jugar...
Pero
es que tú como club tienes que tomar esas decisiones.
Bueno, sí, por supuesto.
Ese es el tema.
Yo tengo clarísimo que primera
tomar,
federación...
Seguramente a Chema Aragón, nosotros no lo sabemos desde aquí, pero muchos aficionados del Racing seguramente le dirían lo mismo. ¿Pero cómo traéis a este si este no empató con nadie?
Bueno, eso se percibió en las primeras horas, ¿eh? Yo por lo menos, al menos en redes sociales, lo que veías y lo que hablabas con compañeros, pues sí que es verdad que ahí entra un poco la personalidad. Un director deportivo decir, no, yo a este chaval lo conozco, lo he seguido...
Y de un presidente que le da poder al director deportivo.
Bueno, eso es
que
otro debate.
Son muchas cosas de estructura de club, pero joder, una estructura de club que está primero, que está ahí peleando, que lleva varios años coqueteando con el ascenso. Joder, es que los proyectos se hacen así. Y luego, ya no es el nivel deportivo. Es que el Sporting tiene poca pasta para este mercado. O sea, el aficionado tiene que saber que su club va a este mercado con balas de fogueo. Para dos posiciones. Porque si fuera todo para una todavía, para dos posiciones, lo tienes muy complicado. Este chaval es que encima es barato. Es que ese chaval encima es que es barato.
Si yo lo hubiese fichado, y más sabiendo cómo funciona, que evidentemente esto lo tendría mirado Chema Aragón, pero yo sigo pensando que ese fichaje sería impopular en Gijón, que se le lanzarían a la yugular al que mande ahora en el Sporting, porque evidentemente no hay director deportivo, y que no sería aceptado ni ahora ni antes. Y la primera federación es un caladero perfecto. Alasán, el lateral izquierdo del Oviedo, lo fichó de segunda división.
Hay mil jugadores ahí. Mil. Y muy
Ubasín,
buenos. Y baratos.
Ubasín debuta en segunda con el Albacete de jugar con el Logroño.
Pero lo tienes que conocer. Yo
lo que quería poner
encima de la mesa es que
si
falta dirección deportiva.
Lo ficho yo.
Claro.
Claro.
A Carricaburu, Dani Gómez, Miguel de la Fuente, esos los conocemos todos.
Claro.
Chicos, qué buena noticia, que el Sporting está a dos puntinos del playoff. Andáis aquí rajando y el Sporting a dos puntos del playoff. Así que, ojito, a ver si el mercado se cierra bien, que es lo que deseamos todos. Marcos, Javi, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, compañeros.